Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Mochilero, el programa de viajes de aventura que se emite tanto para Eguzki Irratia como para Infosaspi Irratia.
En el pico de una loma donde nace un manantial, allí vive mi guajira.
Y en el programa de hoy hablaremos con el sevillano Marcos Méndez sobre dos viajes que ha realizado junto a Piedad Muñoz. El primero, Cuba en bicicleta, y el segundo, La Vuelta al Mundo. También nos hablarán de su nuevo proyecto, Destino Mandampur, miles de kilómetros por una escuela en Nepal. Escuchamos un poco de música y ya nos vamos a Cuba a recorrerla en bicicleta.
Allí tengo mi sitio.
Y cuando en el cielo abraza el amado sol ardiente, me voy hasta la pendiente y a un coco robo su masa.
Guajirita, ven. Guajirita, ven. Guajirita.
Y aroman los palmares, las colmenas y adorna aquel barranco el dulce naranjal, y cada madrugada me despierta el gallo, qué lindo está mi sitial.
Guajirita, ven. Guajirita, ven. Guajirita.
Mi sitial.
Y en el programa de hoy, ya os he dicho al principio del programa, hablaremos de dos viajes. El primer viaje, Cuba en bicicleta, y en el segundo viaje haremos la vuelta al mundo. Para ello, al otro lado del teléfono tenemos al sevillano Marco, que nos va a hablar sobre estos dos proyectos viajeros, y luego hablaremos también sobre el proyecto futuro para este mismo año. En primer lugar, buenas tardes, Marco.
Hola, buenas tardes, Andoni, ¿qué tal?
Queríamos hablar de este viaje de Cuba en bicicleta. Habéis hecho varios viajes en bicicleta. Es un medio que os gusta bastante para viajar a ti, Marco, y a Piedad, con la que sueles viajar habitualmente. ¿Cómo surge este viaje de Cuba en bicicleta?
Bueno, pues este viaje en bici fue nuestro cuarto viaje a la isla. Yo siempre digo que Cuba fue uno de mis países preferidos porque con 16 años aterricé allí con la mochila y con apenas 30.000 pesetas en el bolsillo y poco a poco hemos ido conociendo la bicicleta y viajamos en bici hace unos 3 años y la cuarta ocasión que visitamos la isla pues fue a bordo de nuestra todopoderosa bicicleta, que es como llamamos. Este viaje lo realizamos en las Navidades, en el diciembre de 2008. Hicimos un itinerario muy conocido, que es Santiago de Cuba, en el extremo oriente, hacia la capital, aproximadamente unos 1.000 kilómetros, por la carretera central. Y bueno, entonces pues ese fue el itinerario de Santiago a La Habana, y a través de ahí pues bueno, puedo contar un poco el recorrido a través de ciudades patrimonio de la humanidad como Trinidad, y la verdad es que fueron aproximadamente un mes de bicicleta bastante positivo.
Vale. Primero, para personas así que no son muy asiduas a viajar en bicicleta, ¿Cuba podría ser un buen destino para viajar en este medio?
Yo pienso que sí, porque es un país bastante llano a nivel de relieve, y después es un país muy seguro para el turista. Cuba se cuida mucho el turismo y hay una seguridad, digamos que extrema, por lo menos nuestra percepción, en los 4 viajes que hemos realizado. Y bueno, si uno quiere salir de Europa, el primer destino que nosotros recomendamos es Europa, digamos, Alemania, Austria, que son países muy muy preparados para la bicicleta. Y si uno quiere salir y cruzar el charco, creo que Cuba es un país bastante exótico, muy relacionado también con nuestra cultura. Y bueno, y nos vamos a encontrar a gente excepcional, ¿no?, que te ayuda, que te invita a su casa, que bueno, conoces a un montón de personas a lo largo del recorrido, es formidable, ¿no? Nosotros, como anécdotas así especiales en este recorrido de Santiago a La Habana, la gente nos ve pasar cargados con las alforjas y demás y nos pregunta que dónde vamos, ¿no? Y nosotros decimos que es nuestro tiempo libre, nuestras vacaciones, o dejamos de trabajar por un tiempo para irnos a viajar en bicicleta, y la gente dice, oye chico, tú estás loco, porque es la expresión más típica, porque ellos van en bicicleta para todos lados, ¿no?, para coger el agua, para ir al trabajo, y ellos no entienden que en unas vacaciones nosotros vayamos a gastar fuerza pedaleando, ¿no? Entonces nosotros siempre contestamos que hasta en Europa nos sobran hasta las fuerzas, ¿no? Y es un vehículo donde nos gusta rodar, vamos a una velocidad adecuada, y bueno, pues es un poco la sensación que tenemos, ¿no? Es bastante duro en algunas ocasiones, pero nos encanta este medio para viajar.
¿El trayecto más o menos es plano o tienes también bastantes repechos que subir? Se supone que en Cuba será bastante llano, salvo algunas partes concretas, ¿no?
Exactamente. Lo que es el recorrido Santiago-La Habana es bastante llano, pero si te vas al extremo oriente, a la zona de Baracoa, que es la parte de Sierra Maestra, en el extremo oriente, ahí tenemos unos puertos de montaña bastante duros, ¿no? Pero el recorrido por la isla a través de la carretera central, que la carretera central es una carretera muy, es una especie de nacional, donde no hay un tráfico muy denso, es bastante llano. Nuestro recorrido fue, salimos de Santiago de Cuba, que en Santiago de Cuba uno puede disfrutar de la música, de la vieja trova, alrededor de la plaza de Céspedes uno puede disfrutar de esta música tan típica de la isla, y salimos en dirección Las Tunas, y a través de Guaymaro, Camagüey, son ciudades donde la gente te espera con los brazos abiertos, nunca mejor dicho, porque además hace unos años el gobierno dio permiso a las viviendas particulares para que el turista se pudiera quedar por un precio bastante asequible en una de sus casas, ¿no? Y entonces queremos recordar que ya a lo largo de todas las ciudades del país uno se puede quedar en habitaciones privadas que tienen su pegatina en la puerta, donde son habitaciones oficiales, digamos, aunque son familias privadas que pagan sus impuestos al gobierno, y uno puede disfrutar bastante de lo que es una familia cubana, de una comida cubana, de una charla en un patio, con un par de butacas donde te cuentan historias. Y a nosotros nos gusta mucho porque, bueno, un hotel, quiera que no, es un sitio bastante artificial, no está en contacto con la gente, con el barrio, con la calle, con el niño que viene del colegio, con una comida típica como es el arroz con grill, una langosta que te puedes tomar en Trinidad. Y bueno, nosotros fue un viaje que nos gustó bastante. En los cuatro viajes que hemos ido siempre nos hemos quedado en casa de cubanos porque, como repito, nos gusta más estar en contacto con la gente y con sus tradiciones.
¿Y cómo enfocasteis este viaje? Allá Cuba es un país, por así decirlo, donde se vive bastante con bastante tranquilidad, en el sentido de que la vida es un tanto lenta. ¿Os lo tomasteis este viaje con tranquilidad o pedaleabais muchos kilómetros cada día?
Pues nosotros hacemos en torno a entre 60 y 80 kilómetros al día, en condiciones normales que el relieve es llano, donde no hay viento de frente, donde no hay grandes puertos de montaña. Entonces nosotros nos envolvimos del ritmo cubano. Yo siempre digo que Cuba es una prolongación de Andalucía, como decía Lorca, si me pierdo que me busquen en Andalucía o en Cuba. Y entonces pues nosotros vamos a un ritmo bastante tranquilo. Cuando uno viaja en bicicleta no puede obsesionarse con los kilómetros ni con la distancia, sino uno se levanta por la mañana, se alimenta, intenta alimentarse lo mejor que puede, intenta descansar bien y disfruta de la bicicleta, ¿no? Porque uno va cargado con bastantes kilos, llevamos la casa a cuesta, nosotros llevamos la cocina, la ducha y la cama, ¿no?, encima de la bicicleta, todo con material ultralight y muy portátil, y entonces uno no puede obsesionarse con hacer 120 kilómetros al día porque por lo menos nosotros, habrá gente que lo haga, nosotros nos gusta ir despacito y tardar, echar toda la jornada a la bicicleta, nos gusta mucho la fotografía y después pues buscar una especie de contacto con la realidad y con la gente lo más cercana posible, ¿no?
Y en cuanto al tema de paisajes, ¿qué paisajes pudisteis ver por el camino? Y ya entraríamos en lo que podrían ser las distintas paradas de este viaje.
El paisaje, una vez que sale de las excavaciones de Sierra Maestra, donde en cerca de Baracoa y Santiago de Cuba, el paisaje es bastante tropical. Tenemos un paisaje llano con bastantes palmeras. Y bueno, lo bonito de este viaje por el centro de Cuba, por el corazón de Cuba, de la isla, es visitar las pequeñas aldeas que te vas encontrando entre las grandes ciudades, por ejemplo, entre Camagüey y Santi Espíritu, entre Trinidad y la ciudad de Ciego de Ávila. Entonces, meterte en una aldeita donde viven muy pocas personas, donde siempre te encuentras el colegio con los niños, nosotros somos maestros de profesión, siempre visitamos los colegios, nos gusta visitar las escuelas allá donde vayamos, sea en Japón o sea en Cuba, y entonces aparecer dos ciclistas cargados con las alforjas y de repente el ritmo del pueblo de la aldea se para, a nosotros nos encanta, y donde no haya muchos turistas, nos encanta ir a sitios donde no haya turismo, donde no te pongan la pulsera para poder bañarte en una playa. Y entonces también decir que también visitamos zonas turísticas, como fue, por ejemplo, después de la ciudad de Ciego de Ávila, fuimos a Trinidad, que es Patrimonio de la Humanidad, una ciudad que el turista o el viajero no se puede perder, y allí pues te pones un poco la etiqueta de turista y tienes que disfrutar también de la playa, como la playa de Ancón en Trinidad, muy recomendable para el viajero, y es una ciudad, yo creo que de las más interesantes de la isla, ¿no? La playa de Ancón está a unos 3 kilómetros de Trinidad y autobuses que circulan a diario, cada hora, desde el centro de Trinidad, y ahí pues disfruta de unas playas increíbles, ¿no?
Y lo que podría ser este recorrido, ya has dicho lugares por donde pasasteis, la gente, ¿cómo reaccionaba cuando os veía? Si tuvisteis algún percance mecánico, supongo que sobrarían manos, ¿no?, para ayudaros.
Exactamente, el cubano va en bicicleta, monta en bicicleta, por eso es un país también bastante fácil para viajar en bici, ¿no? Están las poncherías, que son donde arreglan los pinchazos en Cuba, y bueno, tuvimos 3-4 pinchazos, creo que fue, y un problema con la cadena, que es cosa con el cambio, y bueno, enseguida en Santiago de Cuba, antes de empezar llevamos un día pedaleando, donde el cambio, por el trato que hacen con las bicicletas en las compañías aéreas, pues se nos descuadró, y bueno, y muchas veces llevamos cambios que la gente cubana o el mecánico cubano no lo ha visto nunca y lo arregla, ¿no? Es una cosa increíble, enseguida te atienden en ese aspecto formidable. Incluso tuvimos un día en que tuvimos un pinchazo, 3-4 pinchazos en un mismo día, y a bordo de un camión nos acercaron a la aldea más cercana, ¿no? Y al día siguiente ya nos arreglaron la bicicleta. En ese aspecto, un 10 para la gente de Cuba, porque bueno, siempre están dispuestos a ayudarte, a preguntar por una dirección, y enseguida ya te preguntan de dónde eres, dónde vas, si quieres comida, si te necesitas algo, y muchas veces de forma desinteresada, ¿no? Aunque ya sabemos las necesidades que hay en esta zona de América, donde, bueno, hay una necesidad, y el pueblo cubano enseguida pues te abre los brazos y no hay sensación de peligro en ningún momento, pero nosotros nunca la hemos tenido, ¿no? Ya otra historia es las capitales, Santiago de Cuba, La Habana, donde hay mucho más turismo y bueno, ahí es un poco más incómodo, ¿no? Para el turista, enseguida te venden el ron, el tabaco, en fin. Ahí el deporte nacional de las capitales, de La Habana, Santiago, es un poco vender estos productos al turista y bueno, es un poco su forma de vida y hay que conocerlo y no caer en los engaños típicos como es la venta de unos tabacos, de unos habanos, de un ron de caña, o te voy a llevar al sitio más bonito de la isla, y es un poco el denominador común, ¿no?, de las zonas un poco más deprimidas.
En cuanto al tema climatológico, ¿qué tal se portó la climatología con vosotros en este viaje?
Para visitar Cuba nosotros aconsejamos siempre diciembre, enero y febrero, que es la temperatura más suave, aunque el clima de Cuba es muy caluroso, ¿no? Tiene una estación lluviosa y otra seca, y las temperaturas van entre los 20 y los 30 grados a lo largo de todo el año. A partir de noviembre, esos 4 meses, finales de noviembre, diciembre, enero y febrero, pues hace calor, pero es soportable. Si te vas en pleno agosto o incluso en junio, pues hace un calor bastante, bastante húmedo, y nosotros nos aconsejamos, para viajar en bicicleta, que haces un tremendo esfuerzo, donde pones un poco tu cuerpo al límite porque vas pedaleando en un clima totalmente contrario al de tu país, tienes que ir en esta época, porque si no, yo creo que se puede pasar un poco mal. Hay mucha humedad, hay mucho calor y uno no está acostumbrado. Uno cuando llega a Cuba siente de golpe la humedad, ¿no? Y te cuesta un poco respirar, pero en este aspecto, en diciembre, antes de las Navidades, incluso después de las Navidades, a partir del 10 de enero, es una buenísima fecha para visitar Cuba, sin duda.
¿Y algún momento de dificultad que tuvierais en este viaje?
Bueno, dificultad, ya te digo, Andoni, que es un viaje bastante seguro. Contando la ocasión esta que se nos averió la bicicleta y tuvimos que transportarnos en un camión, poco más, no tuvimos ningún altercado así destacable, ¿no? Todo fue sobre ruedas, como se dice en esta ocasión, sin problema.
¿Y así alguna aventura o anécdota así que tengáis en este viaje, aparte de lo que ya nos has comentado, de pues cómo la gente os ayudaba y cómo la gente enseguida os ofrecía de todo?
Bueno, nosotros nos quedamos siempre anécdotas viajeras con... Nos gusta mucho por la noche cuando llegábamos al sitio de alojamiento, que lo íbamos viendo sobre la marcha, o incluso lo puedes reservar a través de internet o por teléfono, las conversaciones y las historias que te cuenta la gente más mayor de la isla, ¿no? Con la época de revolucionaria de Sierra Maestra, ¿no? Gente que incluso conoció al Che en tiempos de los años 50, el 59, y bueno, muchas anécdotas en ese aspecto. Eso a nivel político, ¿no? Es un país bastante interesante donde se mezcla ese sistema tan peculiar, ¿no? Que bueno, algunos dicen que están en decadencia, otros que no, otros que aguantan. Y bueno, en definitiva, es una mezcla. Quien quiera buscar esa característica, esa combinación entre sol, playa, cultura y política, lo puede encontrar perfectamente en la isla. Nosotros nos quedamos con eso, con las conversaciones de los más mayores, gente de 90, de 80 años que te cuenta que estuvo en Sierra Maestra, con el Che. Y bueno, pues entrar en este tema, pues un poco, hay opiniones de todos los gustos, ¿no? Nosotros, llegando a La Habana, coincidió allí con el estreno de la película de la biografía del Che, que está en dos partes, por Benicio del Toro, y nos fuimos con la gente de la universidad, coincidimos con el Festival de Cine de La Habana, y proyectaban ese mismo día la primera parte de Che el Argentino. Lo proyectaron en un teatro, en un cine con una capacidad para unas 3.000 personas, y bueno, aquello parecía otro mundo, ¿no? Parecía el Che era un poco el ídolo de la juventud, de la gente, y tuvimos la oportunidad de ver la película allí, que se estrenaba para la gente de Cuba. Hacía aventuras y dificultades destacables no tuvimos. Fue un viaje bastante agradable, bastante sencillo, siempre teniendo en cuenta un poco lo que hemos hablado antes de lo del engaño, que siempre intentan en las grandes ciudades pues venderte un producto el triple de caro, o te ofrecen el tabaco o el ron, pero en grosso modo no tuvimos ninguna dificultad destacable.
También durante el viaje pasasteis por Santa Clara, lugar y ciudad emblemática en Cuba.
Sí, antes de llegar a La Habana, que aproximadamente ahora de cabeza estoy entre Santa Clara y La Habana los últimos 150 kilómetros, llegamos a Santa Clara, estuvimos un par de noches ahí, y ahí está el mausoleo de Ernesto Guevara, el Che, y bueno, hay mucho turismo en esa ciudad. Eso es un poco lo más... Allí se libró una batalla, una de las primeras batallas que el Che gana en el proceso revolucionario, y bueno, está en la tumba del Che, se visita, hay mucho orden, hay muchas normas para entrar. A nosotros no nos dejaron porque íbamos con ropa deportiva y demás, entonces pues nos quedamos sin verla, pero lo vimos desde fuera y bueno, la página web, solamente hemos colgado ese vídeo porque llevamos poco tiempo, relativamente poco tiempo, poniendo las entradas en la página, y se ve el vídeo de llegando a Santa Clara, ¿no? Una ciudad interesante, tiene un casco histórico muy bonito, y también se puede escuchar música en directo. Eso es el denominador común de la isla, la música.
Pues si te parece, Marco, abandonamos Cuba, nos vamos ahora al viaje de la vuelta al mundo, pero antes vamos a escuchar un poco de música cubana, de la trova.
Muy bien.
Y nos vamos a comer sarandonga, un chiri, un chiri, sarandonga en el alto del puerto, sarandonga, un llame con bacalao, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, óyalo cantar, sarandonga.
yo no como la judía.
¿Por qué?
Porque tiene cuatro dientes. Que yo no como la judía, porque tiene cuatro dientes. Y después dice la gente que yo como bobería.
Sarandonga y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri, un chiri.
Sarandonga en el alto del puerto.
Sarandonga,
ñame con bacalao.
Sarandonga,
que mañana es domingo.
Sarandonga,
óyelo cantar.
Sarandonga,
cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y ahora como no tengo, me llaman Tomás Amaya.
Sarandonga y no vamos a comer.
Sarandonga, un chiri, un chiri.
Sarandonga
en el alto del puerto.
Sarandonga,
óyelo cantar.
Sarandonga.
En el alto del puerto,
sarandonga,
óyelo cantar.
Sarandonga,
ay, ay, ay.
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 Sarandonga,
sarandonga.
Y seguimos conversando con Marco, que es de Sevilla, y ya nos estuvo hablando la primera parte del programa del viaje en bicicleta por Cuba, que hizo junto a Piedad. Y ahora nos vamos a la vuelta al mundo, otro viaje de 5 o 6 meses de duración y por el cual dieron la vuelta al planeta. En este viaje, Marco, empezáis de Madrid y vais directo a Argentina.
Exactamente. Nosotros diseñamos la vuelta al mundo en función un poco de los billetes aéreos, teníamos ganas de dar la vuelta al mundo y empezamos en Argentina, queríamos viajar por la parte sur de visitando Argentina y bueno, Argentina es un país muy muy conocido ya, todo el mundo, hay mucha información, visitamos aproximadamente durante un mes los lugares más conocidos como fuera el norte de las Cataratas de Iguazú, viajando en autobús y este viaje lo hicimos en avión. Y visitando las zonas más conocidas, ya te digo que fue en el norte Cataratas de Iguazú y después la capital Buenos Aires, viajamos al sur donde está la famosa el Perito Moreno, San Carlos, Bariloche, San Martín de los Andes, en fin, disfrutamos muchísimo. Este fue nuestro primer destino, Madrid y Buenos Aires. Para pasar vía, queríamos cruzar la cordillera de los Andes por tierra. Nos inspiramos en la película de Diarios de Motocicleta, vimos unos paisajes muy bonitos en la película y queríamos hacer el viaje por tierra y cruzamos la cordillera de los Andes a través de San Martín de los Andes en dirección a Pucón, en Chile. Ese fue un recorrido bastante aventurero, bastante duro también por la nieve, cruzando estas montañas que son una verdadera maravilla y por fin llegamos a Chile en un par de días. Nos perdimos Torres del Paine, que se quedan ahí en el tintero para un próximo viaje y bueno, siguiendo nuestro recorrido llegamos a la capital, Santiago de Chile, vía tierra, ya te digo, en coche, para saltar a uno de los puntos más esperados de este viaje, que fue la Isla de Pascua. En la Isla de Pascua es una de las islas más enigmáticas del planeta. Esta isla es la que está más alejada de todo punto en toda la geografía mundial. en la isla Rapa Nui, es muy, 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 tiene mucha energía, y bueno, ahí nos encontramos con los famosos moáis de la isla de Pascua. Estas esculturas, pues ya todo el mundo sabe que tienen un enigma, que no se saben definitivamente cómo se construyeron, hay muchas teorías, cómo se hacían desde las canteras con roca volcánica, y bueno, hoy día es una isla que está semidesierta porque como producto de estas construcciones de roca volcánica, estos santuarios que de moáis, pues hicieron que se extinguieran toda la vegetación de la isla, todos los árboles, para transportar estos monstruos rocosos a las orillas de la isla. La mayoría de los moáis están mirando hacia el interior, y bueno, en esta época de Rapa Nui, del siglo XI hasta el siglo XVII, que es cuando se descubrió esta isla por Occidente, por un navegante holandés, pues entonces hay un misterio que se palpa en el ambiente, porque uno no se explica cómo se pudieron construir estos monstruos de piedra, ¿no?, en la isla.
Y ya después de Isla Pascua, vais ya a la Polinesia Francesa, quizás una de las zonas que más os gustó en este viaje. Allá os tocó un poquito de todo, pues hacer deportes, luego también pudiste estar descansando un poquito en esas playas maravillosas que tienen. Cuéntanos un poquito de la Polinesia Francesa, qué lugares pudisteis visitar, y luego ya entraríamos a hablar un poquito, pues anécdotas que tenéis de esta zona, de la Polinesia Francesa.
Sí, después de este viaje, lo que fue la primera parte, Argentina, Chile, Isla de Pascua, recordando que Isla de Pascua pertenece a Chile, queríamos un poco, después de unos 3 meses de viaje, queríamos descansar y queríamos visitar uno de los lugares más impresionantes a nivel de isla del mundo, que es la Polinesia Francesa. Ya sabíamos que era bastante caro y nuestra misión era camuflarnos por la isla, buscar una isla pequeña, salir un poco de la zona turística e intentar permanecer el máximo tiempo posible. Nuestra experiencia, leyendo muchos blogs y demás, fue formidable, y nosotros lo contamos porque a raíz de nuestra aventura, pues sabemos que ha habido otra gente que han tomado nuestro ejemplo, y la verdad es que bastante bien. Nosotros aterrizamos vía Isla de Pascua con Lanchile en Tahití, la capital de la Polinesia, y enseguida nos dimos cuenta de que, bueno, es una ciudad con mucho tráfico, bulliciosa, y nos quedamos un par de días en la capital preguntando a la gente de allí que dónde ellos se irían, porque la Polinesia se conforman por muchas islas y en el Pacífico Sur, y entonces nos recomendaron la isla de Morea, muy cerca de Tahití, en donde, bueno, hay turismo, pero nos aconsejaron, queríamos quedarnos un mes aproximadamente. En Tahití los precios eran 3 veces el nivel de Francia. Nos venimos un poco abajo porque la vida en esta zona del mundo es muy cara, porque la mayoría de los productos se importan. Y tuvimos la suerte, cogimos un barco y nos dirigimos a Morea, y ahí estuvimos todo el día buscando, preguntando a los propios nativos, a los maoríes, que cómo nos podíamos quedar nosotros aquí un mes, que no fuera en un hotel de 300 euros la noche, que es aproximadamente lo que vale una media de entre 100 y 300 euros la noche en este paraíso, ¿no? Preguntando, dimos con una belga, Paul, que nos alquiló un bungalow que tenía detrás de su casa, y ahí conseguimos cuadrar un precio bastante asequible en la misma orilla de la playa, a la otra, al lado de la zona turística, y rodeado de gente, de habitantes de la isla, y entonces nos dimos cuenta que ese era nuestro sitio. Al principio la gente, los vecinos y demás, no notábamos que no nos hablaban, que estaban un poco recelosos con nuestra presencia, nos intentaban vender fruta, y todo muy despacio, hasta que pasaron los días, nosotros lo notamos con la fruta, porque al principio nos la vendían y al cabo de los días nos la ponían en la puerta para que por la mañana en el desayuno desayunáramos la fruta fresca, ¿no? Morea es uno de los sitios más bonitos que nosotros hemos visto. Tenemos un grande recuerdo porque nuestra actividad era una piragua que estábamos enfrente en la misma orilla de la playa. Buena lectura, buen sol y conocer a las tradiciones del pueblo maorí, los tatuajes, las danzas. Fue uno de los lugares más, yo creo que de lo mejor que en esta vuelta al mundo, y a un precio bastante asequible, porque comparado, como te he dicho antes, la noche que está entre 100 y 300 euros, las cabañas estas y hoteles súper lujosos de la Polinesia, estuvimos durante un mes en la isla y la verdad es que nos fuimos con mucha tristeza, porque conocimos a mucha gente, hicimos comida, probamos, y la verdad es que fue una sensación muy buena en este viaje.
¿Y qué otros lugares pudisteis visitar en la Polinesia Francesa? No sé si solo estuvisteis en Morea o también visitasteis otras zonas. Y un poquito cuéntanos así aventuras que pudisteis tener aquí en la Polinesia Francesa o anécdotas.
Sí, nosotros visitamos tres islas, que fue la isla de Tahití, Morea y Lataa, la isla de la vainilla. Y bueno, hay un montón de islas que nosotros recomendamos que el viajero vaya y se aleje de las islas principales. Por ejemplo, Tahití, Bora Bora. En todas las islas vais a encontrar playas maravillosas y gente impresionante. Nosotros elegimos Morea como podríamos haber elegido otra. Pero eso sí, salir del circuito y meterse para intentar alquilar un apartamento, una casa bastante bastante asequible de precio. Y así como aventura, nosotros conocimos a un artesano de la isla de Morea, que al final nos hicimos bastante bastante amigo. Era artesano y bailarín de danza típica polinesia. Y me acuerdo una tarde que cogíamos las gafas y nos íbamos a pescar. Yo iba detrás de él. Él iba con su lanza y entonces pues a mí me costaba mucha dificultad, a Piedad y a mí nos costaba mucha dificultad seguirle, porque las barreras de coral eran cuchillos que te cortaban prácticamente, y él estaba descalzo, nosotros con nuestras zapatillas y nuestros miedos, no estábamos adaptados al medio y veíamos cómo se movía como un pez, ¿no? Y pescaba de una manera impresionante. Y por las noches eran banquetes de comida típica de la isla, con todo marinado, el pescado con leche de coco. Y bueno, el plato típico es el atún crudo, que es marinado con esta leche. Y me acuerdo también que entre ellos hacían concursos de cómo pelaban los cocos con la boca. Era una cosa impresionante, porque el coco ya sabemos que es durísimo, las dos primeras partes de la estructura del coco, y ellos con un simple bocado le pegaban y abrían el coco y te lo daban, ¿no? Era una cosa impresionante. Muy agradable la gente de Morea, una vida muy tranquila, un ritmo muy, muy bueno, las playas, nos encantó Morea, sí.
Si te parece, ya yendo de la Polinesia Francesa a Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda recorristeis las dos islas en autocaravana y en bicicleta. Por ejemplo, estuvisteis en la zona de Rotorua y ahí pudisteis visitar tanto el Bosque Rojo, la Ruta de los Lagos. Cuéntanos un poquito más sobre esta zona, Rotorua.
Sí, la zona de Rotorua es la isla norte de Nueva Zelanda. Nosotros aterrizamos en Auckland y bueno, estuvimos aproximadamente como otro mes en Nueva Zelanda a bordo de una autocaravana. Es un país para viajar en autocaravana muy, muy recomendable. El precio de la gasolina es muy barato y bueno, la isla norte se caracteriza por la zona volcánica. En Rotorua puedes ver cómo sale el vapor de debajo de la tierra, hay agua para darte unos baños. Y está tanto la isla norte como la isla sur está lleno de parques naturales. La gente de Nueva Zelanda cuida su naturaleza, que es la fuente de recursos más importante que tiene. Y nosotros, si el viajero tiene poco tiempo, lo que sí recomendamos es que viaje a la Isla Sur, que sin duda están los parques nacionales más interesantes, aunque si tiene tiempo que visite las dos islas. Pero en la Isla Sur, una vez que llegas a través de... puedes volar a cualquier parte de la Isla Sur, como Wellington o Christchurch, ahí nos podemos encontrar uno de los parques nacionales más importantes de todo el mundo. Incluso hay una ruta de trekking de 4 días, que es la Milford Sound Track, que bueno, es considerada como la ruta de trekking más bonita del mundo en la Isla Sur, dentro del Parque Nacional de Fiordland. Ahí puede uno disfrutar de los acantilados más bonitos del mundo. Para nuestro gusto lo pudimos ver. Es un país bastante, bastante desarrollado, y lo que nos llamó mucho la atención fue el precio de las cosas, que estaba prácticamente, si en la Polinesia triplicaba el valor de un país como Francia, en Nueva Zelanda era la mitad de todo. La gasolina, recordábamos que estaba a unos 50 céntimos, por lo que hacía que el viaje fuera más agradable y muy desarrollado, todo muy verde. Y entonces nosotros disfrutamos mucho de este país, ¿no? Recuerdo que nuestro paso de la Isla Norte a la Isla Sur fue en ferry, que se coge desde Wellington, de la capital del sur, y recorrimos, hicimos Auckland, que está en el norte, para pasar al sur. Hicimos unos 5.000 kilómetros en autocaravana, y bastante bien, muy buenos recuerdos también de Nueva Zelanda.
Quizás ahí, igual, los peores recuerdos que tenéis son la lluvia, el frío y la nieve que tuvisteis que sufrir en los problemas que tuvisteis en los trekking alrededor de los volcanes.
Exactamente. Nosotros llegamos un poquito como un mes antes del buen tiempo. Este viaje lo queríamos haber titulado La Vuelta al Mundo en Busca de las Primaveras, como los navegantes. Y llegamos a Nueva Zelanda un poquito antes, en la Isla Norte, como 20 días a la entrada de la primavera, y nos cogió la época lluviosa. En la Isla Norte nos cogió bastante agua, mucha lluvia y mucha nieve, y entonces teníamos pendiente de realizar unos trekking en volcanes en la zona de Rotorua, y como teníamos que volver de nuevo con la autocaravana después de nuestra visita por la Isla Sur, fue imposible. Pero bueno, tenemos pendiente volver a Nueva Zelanda, porque es un país que a nivel de naturaleza, a nivel de parques nacionales, merece la pena. Esta ruta de trekking, la Milford Sound, dura unos 4 días y estuvimos en las puertas para realizarla, pero había pasos que estaban cortados con peligro de alud, de nieve. Entonces, bueno, no pudimos disfrutar del trekking de Nueva Zelanda, que es un país visitado por muchísimos turistas a lo largo de su época buena, que empieza también en aproximadamente finales de noviembre. Y entonces, pues bueno, ahí quedó Nueva Zelanda. Pero a nivel de paisajes y para tener una percepción de Nueva Zelanda, es un país bastante, bastante bueno para viajar.
Y después de Nueva Zelanda fuisteis a Sydney, y después de Sydney ya a Japón. En Japón, si algo destacáis, son las ciudades de Nikko y de Miyajima. ¿Qué destacarías de estas ciudades?
Sí, después volamos a Austria, que fue una parada técnica obligada por nuestro billete aéreo. Estuvimos aproximadamente una semana, nada destacable. Sydney es una ciudad muy cosmopolita. Y nos fuimos para Japón, otro de los destinos que teníamos pendiente de viajar por el sur. Nos dimos un salto hacia el norte, y con Japón, bueno, es un que ahora está desgraciadamente de moda en la actualidad por lo del terremoto y el tsunami. Japón, nos quedamos impresionados por el desarrollo tecnológico, la mezcla de las tradiciones con la modernidad, que se combinan de una forma excelente. Y incluso pudimos apreciar avances tecnológicos, de tecnología japonesa, que incluso no lo habíamos conocido nosotros en Europa, ¿no? A nivel de telefonía móvil, de ordenadores, de la tecnología en su vida cotidiana, ¿no? Tenemos anécdotas graciosas incluso con el aseo, ¿no? Uno Entonces, en los baños públicos, tanto en los baños públicos de masajes y los llamados onsen, uno se puede puede disfrutar de un baño con masaje, tanto en el exterior como en el interior, y comprobamos que la tecnología está hasta en los UVC, ¿no? En la página web tenemos una entrada de cómo puede ser un váter japonés. Es una cosa impresionante que nos hizo bastante gracia y la verdad es que nos encantó. Las ciudades de Nara y Miyajima están llenas de templos, la religión mayoritaria es el budismo, seguida del sintoísmo, y entonces son ciudades muy espirituales donde se masca la tranquilidad, la paz, todo muy ordenado, a pesar de los 120 millones aproximadamente de japoneses que son en la isla. Es el país más poblado en densidad demográfica del mundo, y cómo ese pueblo está tan civilizado y cómo está afrontando hoy día incluso esta catástrofe, ¿no? Que es una de las peores desde la Segunda Guerra Mundial. En Miyajima está al sur, cerca de Osaka. Es una ciudad donde es una de las ciudades sagradas de Japón. Ahí te puedes encontrar el famoso la puerta de entrada de Miyajima, que la cubre cuando la marea está alta. Y bueno, muy interesante. El país merece la pena, sin duda.
Y después de Japón, acabasteis el viaje en India, allí visitasteis Nueva Delhi, y ya después de este viaje, aparte de que nos cuentes un poquito algo destacable de vuestro viaje por la India, ya pasaríamos a lo que sería el siguiente proyecto que tenéis en mente ahora en este año 2011, que no es otro que el destino Mandampur.
Sí, desde Tokio volamos a Nueva Delhi, un país que también tenemos bastante cariño, una especie de amor-odio, un país bastante duro, la India. Hemos realizado, nosotros somos, como he dicho antes, maestros de profesión, y hemos realizado algunos proyectos educativos en Calcuta a través de diferentes ONG. En nuestro próximo proyecto viajero, que empieza en julio de este mismo año, que se llama Destino Mandampur, es un viaje que vamos a hacer íntegramente en bicicleta desde Mongolia a Nepal. Este destino Mandampur tiene un subtítulo que es Miles de kilómetros por una escuela en Nepal. Nosotros en nuestra página web, viajamundeando.com, tenemos las líneas generales de nuestro proyecto, que es recaudar fondos a través de diferentes campañas publicitarias para la reconstrucción y dotación de una escuela en el pequeño pueblo de Mandampur, que está a unos 51 kilómetros de la capital, en Kathmandú. Nuestra idea es empezar en Moscú, viajar en el Transiberiano a lo largo de Rusia para llegar a Ulaanbaatar, la capital, sobre el día 10-15 de julio y empezar a pedalear hacia el sur, hacia China, atravesando ciudades como Xi'an o Chengdu. Nuestra idea es llegar a Lhasa, la capital del Tíbet. Estamos teniendo bastantes problemas con el visado, pero al final parece que va todo bien a través de una agencia organizada que nos lo está tramitando, y cruzar los últimos 1000 kilómetros desde Lhasa a Katmandú, que le llaman la ruta de la amistad, atravesando el corazón del Himalaya. Son 8 puertos de montaña. En algunas ocasiones estaremos pedaleando a 5000 metros. Es un viaje que promete bastante aventura, y queremos llegar a mediados de octubre aproximadamente a Mandampur, donde nos espera este colegio, que ya está en marcha por la entidad sin ánimo de lucro Amigos de Tara, que es una organización no gubernamental con sede en Madrid y que está trabajando muy bien en diferentes proyectos. Ya tiene un colegio en Calcuta, India, y ahora está por su segunda escuela. Y nosotros queríamos combinar nuestro viaje con alguna iniciativa solidaria, ¿no? Nosotros creemos que con pequeños gestos se hacen buenos proyectos, y hemos organizado nuestra página web para recaudar el dinero. Todo el que quiera colaborar con Destino Mandampur, pues que visite nuestra página web con cualquier iniciativa, y nosotros estaremos encantados de recibirla. Como digo, empezamos el 2 de julio viajando Madrid-Moscú, Moscú-Ulaanbaatar en el Transiberiano, y empieza aproximadamente a mediados de julio este viaje por el corazón del Himalaya, que lo pueden seguir a través de nuestra página web.
Pues Marco, os deseamos mucha suerte en este nuevo proyecto y en este nuevo viaje, y ya estaremos en contacto para hablar sobre el mismo.
Pues muy bien, Andoni, muchas gracias por llamarnos y por publicitar este nuevo viaje, por hablar de viaje y animar a la gente a que viaje, porque viajar da mucha sabiduría, muy buenas experiencias, y uno asimila mejor este mundo que parece que tenemos, ¿verdad?
Así es, Marco. Pues estaremos en contacto, Marco, y como te he dicho antes, suerte en este proyecto.
Perfecto, estaremos en contacto una vez que estemos de viaje por Asia.
Muy bien, un saludo, Marco.
Un saludo, gracias.
En bicicleta y dar la vuelta al mundo, nos despedimos del programa de hoy, emplazándoos para la próxima semana con nuevos viajes y nuevas aventuras. Ondo izan, agur.